Hello, friends, and welcome to another edition of the Bleed Los Podcast. This is part two with friend of the carne asada, Diego Cartaya. We dive into food, we dive into some shoes, we dive into a few other things. Once again, all in Spanish, get to hear from the man in his native tongue, and without further ado, I'm just going to shut up and let it go to it. Here is, once again, Diego Cartaya.
This is Todd Lights, public address announcer for your Los Angeles Dodgers. And now, it's time for the Bleed Los Podcast with your hosts Alonso and Juan, with the babyface gimmick in the sky, Roger.
Bueno, a mí me da mucho gusto que te oyes muy humilde. Porque la mera verdad, Diego, si yo, sales en todas las listas, Y que, mandaron a Kiebert Ruiz para Washington para hacerte campo, Diego, como jugador. Tú pones atención a esas cosas porque mucha gente hablan que le echas ganas, que eres muy trabajador, que siempre quieres hacer mejor. Y en todos los aspectos, la defensa, la ofensiva, como estaba diciendo Alonso, llamar el partido. Como tú, como jugador, hay mucha gente que empieza a oír esas historias y son bien creídos. Se empiezan a, pues yo qué, yo ya voy a llegar a las ligas grandes. ¿Qué es lo que haces tú para asegurar que no vayas a fracasar o no vayas a causar que aquí en el cerebro te afecte lo que tú, como estás jugando?
Yo diría que los valores de la casa, lo que me enseñó mi papá, mi mamá, eso ya está en ti como persona, ¿me entiendes? Si eso es lo que te inculcan desde pequeño, no nunca en ninguna situación nada te cambiaría tu forma de ser. Y como te digo, yo pienso que ser prospecto o estar en cualquier lista de la MLB solo significa que eres un liga menor. Y en realidad como decimos nosotros, los caballos están en grandes ligas, ¿me entiendes? Para mí, caballos son Clayton Kershaw, Bellinger, esa gente que ya está en grandes ligas. En ligas menores tú puedes estar en la lista que quieras, puedes ser el más rankeado, puedes ser número uno, pero al final del día todavía no has jugado en grandes ligas y eso no significa nada.
¿Cuántas veces, dime la verdad, Diego, cuántas veces te habla tu papá o tus papás y te dicen, hey, cálmate? Cálmate, no has hecho nada, tú no has hecho nada. ¿Tienes mucho contacto con tu familia cuando estás aquí en el campamento o jugando durante la temporada?
Sí, yo los llamo todos los días. Llamo a mi papá y a mi mamá todos los días, siempre hablo con ellos. Y más que ellos me digan que me calme, es más como que, hey, no le quite ganas, sigue trabajando, sigue echando para adelante, que la meta, todavía está la meta ahí arriba.
Eso es algo que para mí los jugadores no hablan demasiado y es la dificultad, como te digo. Tú vienes de otro país, venir aquí no tienes a nadie, ¿no? O al menos que tengas unos parientes aquí que nosotros no sepamos. Pero yo pienso, si yo fuera, por ejemplo, a Corea solo, si mi familia, yo estoy acostumbrado a tener mi familia aquí, mis papás, mis primos. Si tengo algún problema, yo sé que allí ellos me van a apoyar. Pero tú estás solo y estás allí. Es algo que tú y algunos otros jugadores latinos, ¿esa es la razón por cual ustedes se juntan y se unen y se ayudan uno al otro? ¿O hay alguna competencia entre ustedes?
No, yo digo que ya cuando llegas aquí no tienes a ningún familiar alrededor, o sea, es difícil, no es fácil estar tanto tiempo separado de la familia y en un país que no es el tuyo, es muy difícil, pero yo pienso que el béisbol te da hermanos, yo pienso que tus compañeros son tus hermanos y entre todos nos apoyamos uno al otro, y no tanto solo los jugadores latinos, yo pienso que de donde sea. También los americanos hacen un excelente trabajo en tratar de que uno se sienta en casa y darle consejos a uno de cosas que de cómo manejarnos estando aquí. Y el equipo también hace un excelente trabajo en eso. Los entrenadores latinos siempre nos apoyan, los profesores, el personal de Strongmind hace un excelente trabajo en todo eso, en hacernos sentir a gusto y como en casa.
Diego, cuando ustedes vienen aquí a los Estados Unidos, otra cosa que ustedes tienen que tratar, que los que están aquí en los Estados Unidos no se tienen que preocupar de esto, es tú tienes que viajar con visa, ¿verdad? Cada temporada te tienen que renovar la visa o es di difu ¿tienes alguna dificultad con eso o siempre automáticamente ya es temporada de jugar béisbol, allí tienes la visa?
La visa normalmente te la dan por varios años, creo que son 4, no estoy seguro. Y siempre que se te vence la visa, el equipo se encarga de ayudarte con este proceso, pero en verdad no es algo en que el jugador se preocupe mucho, porque es algo de que el equipo se encarga, la administrativa del equipo se encarga en eso.
Entiendo. ¿Sigues tú el World Baseball Classic? ¿Te gusta eso que es casi el mundial, pero el mundial para el béisbol?
Sí, me gusta verlo. Me gusta todo eso que tenga que ver con los países y todo lo que tenga que ver en general con el gol.
Si te dan la oportunidad en el futuro para jugar, para representar a Venezuela, ¿jugarías en ese torneo?
Sin pensarlo.
Eso es lo que para mí los extranjeros, los otros equipos, los que juegan en las ligas grandes, para mí quieren jugar en ese torneo y los americanos son los que los tienes que forzar. Y pues para mí a mí me gusta mucho ese torneo, yo quiero que ese torneo tenga éxito. A mí me gusta también eso de los países jugar, todo eso, pero es que es difícil, es muy difícil porque ¿cuándo es que se juega ese torneo? ¿Tú tienes alguna idea? ¿Te
Creo
gusta
que
jugarlo antes de que empiece la temporada? ¿Te gustaría que jugarlo en medio de la temporada?
creo, no estoy seguro porque es difícil, la temporada es muy larga y entre el campamento de entrenamiento y la temporada no deja mucho espacio en el año, pero creo que se juega cada 3 o 4 años, no estoy seguro.
Es cuatro,
Pero
cada
cada
cuatro.
4, creo que deberían de conseguir un buen espacio y seguir haciéndolo porque representar al país de donde uno viene siempre es un gran honor.
Y aquí tenemos a Diego Cartaya, este jugador prospectiva de los Dodgers. Oye, Diego, te quería preguntar algo. En tu Instagram, y si no lo están siguiendo, ahorita yo lo voy a seguir, Diego Cartaya 07, arroba. I think that's how you say it. But anyway, porque la neta hasta ahora yo nunca había dicho el handle de alguien de Instagram en español. Eso es algo que nunca había hecho hasta ahora.
Siempre hay una primera
Pero quería saber, ¿tienes una foto ahí con Miguel Vargas, con Alejandro de Jesús y con Wilmer Díaz? ¿Por qué Miguel Vargas tiene un cono? ¿Se lo robó? ¿Está haciendo
él.
actividades delictivas? ¿Qué está pasando ahí?
No, si supiera, oye, Vargas, Miguel, Pingu, nosotros le decimos Pingu. Pingu es una de las personas más ocurrentes que yo he conocido en mi vida. Siempre, siempre, siempre anda echando bromas, siempre anda con algo loco pasando por su cabeza y es muy divertido. Entonces, la verdad, no sé. Él dijo que sentía que tenía más flow con el cono, que él salía mejor con el cono, entonces era aceptable.
Entonces, con la bolsa de Supreme, con el flex del cone, ahí está la cosa, ¿verdad?
Sí, ahí está el swipe.
Te quería preguntar, porque, como te digo, yo entiendo, eres humano, obviamente tienes un, también tienes, no necesariamente vicios, ¿verdad? Pero, ¿Qué es algo que a ti, ahora que estás acá en los Estados Unidos, o como decimos en México, en el otro lado, que dijiste, ¿sabes qué? Estoy trabajando, estoy pegando mis metas, que es un lujo que tú te compraste para ti mismo y sin vergüenza, porque yo sé que a lo mejor tus papás a lo mejor lo van a escuchar y van a decir, pues, ¿por qué gastas tanto?
No, pienso que ropa, antes yo siempre he sido amante a los zapatos, la ropa en sí, hoy en día puedo comprarme los zapatos que quiero, pienso que es un lujo que gracias a Dios me he podido dar y de vacaciones con mi familia, es algo que siempre quería, que era viajar con mis abuelos, mis tíos, ir a la playa con mi familia. De hecho, ahora que mencionas mi cuenta de Instagram, yo a veces pienso que mucha gente trata de publicar fotos donde ellos piensan que se ven bien o cool, ¿me entiendes? Como que tratar de llevar, como que ser muy fancy en el Instagram y yo decidí como que ser más realista, mostrar de verdad quién soy y las cosas que me gustan y si ves mi página, ahí tengo de comiendo un coco, haciendo arepa, con mi familia en la playa, ese dio cartalla.
No, y yo entiendo eso porque yo trato mi Instagram como un vamos a decir, como un álbum de fotos para mis niños. Yo tengo un hijo que está enfermo y yo de hecho decidí, ¿sabes qué? Quiero dejarle algo para cuando esté, porque está en el hospital mucho, que él pueda ver lo que estoy haciendo. Porque obviamente yo me puedo así como no pasarme de madre con Miguel, pero you know, yo puedo ponerme ahí bien cool con el flex, ¿verdad? Pero qué chiste tiene, ¿verdad? No es realidad, eso no es lo que estoy haciendo actualmente, que es en realidad comiendo tacos, probado en mi cocina. A mí yo no hago nada especial. Pero honestamente, lo que me cae muy bien de ti es tu humildad, porque hay mucha gente, y yo sé que tú posiblemente lo has visto, que hay mucha gente que no está humilde acerca de eso, ¿verdad? Porque es bien fácil que se queden en ese modo de la mentalidad de que, hey, yo soy un prospect número uno, esto y esto, y sí, todo el pico. Pero deja de eso por un minuto, porque te quiero preguntar, ¿cuál es tu par favorito de zapatos que tienes? Porque eso quiere, hashtag at Nike Baseball, entonces eso quiere decir que tienes una cuenta de Nike, so, entonces no quiero que me mientes, que no me digas que no tengo nada, no tengo Off-White o nada de eso. ¿Cuál es tu par favorito de zapatos que tienes?
De hecho, Off-White no tengo, pero yo diría que las Jordan 1, todas las 1 que tengo, sí, son mis favoritos todos.
¿Cuál es tu color, tu colorway, como dicen los kids, favorito?
No, yo me gusta todos los colores.
¿Todos?
El azul por el equipo, pero en general, me gusta ser muy, muy colorido, me gusta tener morado, verde, rosado, rojo, sí. Me gusta todos los colores.
Diego va a estar caminando como un arcoíris allí en la calle con todos los colores que usa.
High tops o low tops?
High tops.
Oh, okay. A mí yo prefiero los lows. Como ahorita te los puedo enseñar. Yo tengo los tres pares de PSG que hicieron, de PSG, que son puros negros, pero me gustan porque son, I mean, la pura neta, fuck PSG. Pero el colorway es lo que me gusta porque tiene el iridescent, como le dicen. Pero good to know, porque yo, mis pares favoritos son los 11.
Los 11.
Sí, nomás sí, que yo tengo las patas bien gordas, es el único problema.
No, yo tengo varios modelos, pero los unos son mis favoritos.
Diego, es inevitable. Cuando estás jugando y vas a estar siguiendo subir a doble A, a la triple A y ojalá a las ligas grandes, pero ya están empezando a compararte a jugadores que están en las ligas grandes. Por ejemplo, uno de los jugadores que siempre oigo a quien te comparan es al Salvador Pérez. Pero también oigo a gente que hablan de Mike Piazza. ¿Tú conoces a Mike Piazza? Porque ya era antes de tus tiempos, ¿verdad? Eres bien joven.
Sé quién es y he visto mucho video de él, pero no lo conozco personalmente. No,
cuando tú escuchas eso, cuando te dicen esas cosas, ¿qué es lo que...? Para mí sería muy fácil tratar de cambiar tu juego para el juego, hacer como Salvador Pérez o para hacer para Mike Piazza. Pero yo he escuchado que a ti te gusta pegar puro line drive, ir al pitcher. Y pues si le pegas duros, la bola se va a ir. Y si sale fuera de la barda, pues sí. Pero tú no te crees como jonronero, ¿verdad? Porque esos jugadores son jonroneros.
No me caracterizo como un jugador jonronero. Yo, como tú dices, trato de darle a la pelota lo mejor que puedo, y si se va del parque, bueno, bien, pero no voy a home play con esa mentalidad de batear un jonrón. Y que me comparen con esos jugadores, pienso que es un halago. Pienso que es emocionante que te comparen con grandes figuras, pero al mismo tiempo quisiera llegar a ese nivel y ser así de bueno para que algún día, cuando venga la nueva generación, digan que los comparen a ellos conmigo. Y ese es mi meta.
Se nos
Diego Cartaya.
Oh, ahí está. Se nos congeló, Juan, por un segundito ahí. Estabas congelado en suspended animation. I should have taken a screenshot.
No, me da mucho gusto que tú vas a ser el primer Diego Cartaya y no trates de ser como a alguien más. Tú sigues siendo como tú eres, Diego.
Gracias.
¿Tú estás jugando golf?
No. No. Quiero aprender, me gustaría aprender, pero no ahora.
La razón que preguntaba, porque vi en tu Instagram que estabas en el, se me olvida el nombre del golf course, pero donde está el 16th hole en el Waste Management Classic.
Oh, sí, los compañeros del equipo me invitaron y nunca había visto el golf en persona. Nunca había ido
a un course o nada.
Nunca, y fue una gran experiencia, la verdad me gustó mucho y me dejó con la gana de aprender a jugar.
Porque yo lo que te iba a preguntar es qué lejos pegaba. A mí yo me imagino que van a ser unos 300 y pico yardas, porque el modo que pegas, eso va a ser, como dicen en inglés, a seamless transition, ¿no? No va a haber ningún problema. Pero sí hay muchos jugadores latinos específicamente que sí juegan en golf ahí.
Hay mucho, yo digo que más americanos sí. Juegan más gol y son mejores que los latinos, pero yo creo que sí hay varios latinos que están tratando de aprender. Entonces, es que es difícil darle derecho a la pelota.
Sí, sí, eso, pregúntale a Juan, eso es es lo más difícil de todo eso. Te quería preguntar, afuera de béisbol, ¿cuál es tu otro deporte favorito?
Me gusta mucho el básquetbol y el soccer.
¿De cuáles son tus equipos en el básquetbol y el fútbol soccer, como dicen aquí?
En básquetbol me gusta mucho los Lakers.
Ya se armó.
Por supuesto. me gusta el equipo. Me gustaba Miami Heat cuando LeBron estaba con ellos. Y me gusta Golden State. Me gusta mucho cómo juega Curry. Y el soccer. Sigo mucho el PSG, me gusta el Barcelona.
Mesidona, aquí está, para los que han visto las fotos mías, aquí tengo una playera firmada por el dios mismo, Lionel Messi, Lionel Andrés Messi Maradona.
Wow, esa camisa sale mucho.
Sí, no, O sea, pues como te digo, de pura casualidad tengo esos zapatos de PSG. No porque me gusta, me gusta el color, ¿verdad? Pero me dio muchísimo coraje cuando se tuvo que ir Messi. No era que quería ir, se tuvo que ir por las reglas de COVID y todo, ¿verdad? Pero, y luego ahora, pues el falta de respeto que le están haciendo en París, ¿cómo?
Sí, he estado viendo muchos comentarios de gente negativa, pero la gente no respeta trayectoria.
¿Verdad? ¿Verdad? Sí.
A veces.
Diego Cartaya with the big picture. Ahí lo entiende, porque si lo entienden así, está la cosa. Te quería preguntar acerca de cuando viniste de Venezuela para acá. Obviamente, yo nunca he ido a Venezuela, pero yo sé que la gente está increíblemente bonita, específicamente las mujeres. No falta de respeto a mi esposa. Pero
¿Cómo fue la transición tuya personalmente acerca de no solamente béisbol, pero personalmente tú viniendo desde de Morrillo para acá? Porque obviamente estás ahorita en Phoenix, yendo de Phoenix todavía a Rancho Cucamonga, pues es totalmente diferente también.
Uh-huh. Aquí es un mundo totalmente diferente a Venezuela, todo es totalmente diferente. Y yo pienso que es solo cuestión de adaptarse. Por ejemplo, cuando yo llegué, recuerdo que estaba aquí Kaver y otros compañeros de Venezuela que yo conocía de pequeño, y me ayudaron como a adaptarme a, como quien dice, a este nuevo mundo. Pero uno siempre mantiene en mente que viene a jugar béisbol, por más que sea que uno está en el terreno hasta cierta hora, uno siempre se enfoca en eso y poco a poco vas aprendiendo cómo son las cosas aquí y todo eso.
¿Han tenido la oportunidad de tus papás de venir a visitarte aquí?
Sí, ellos vinieron en el 2018, en el 2019 y en el 2020 del COVID, y el año pasado por las restricciones del COVID no han podido venir, pero con el favor de Dios este año van a venir para la temporada.
Diego, hablando del COVID, el año de la pandemia, ustedes no jugaron. Y entonces ese es tiempo perdido, esos son juegos perdidos, es tiempo que te podía ayudar a ti a ser un mejor pelotero. Cuando tú estabas en el campamento de las ligas grandes, ¿había algún jugador o algún coach que te ayudó mucho, que quieres seguir trabajando con esa persona para mejorar como pelotero?
El tiempo de la cuarentena estuve en la casa de Travis Barbery, porque yo jugué con su hijo en el 2019 en Arizona, y él tenía las facilidades de un estadio allá y podíamos seguir entrenando, y él me invitó a quedarme con él, y de verdad me ayudó mucho, porque mientras otros no tenían la posibilidad de hacer gimnasio, de entrenar o debatía cualquier otra cosa, yo pude sacarle ventaja a eso, y también vi como que ese momento un buen tiempo para seguir aprendiendo inglés. De hecho, seguía tomando clases por Zoom, y a pesar de que fueron o es momentos difíciles, y de verdad fue algo que afectó a muchas personas, de cierta u otra manera tenía cosas positivas, como muchas personas se unieron, te descubriste cosas que antes no hacías porque no tenías tiempo, y pasas más tiempo con la familia, y uno siempre trata de verle el lado positivo a las cosas.
¿Y cómo van las clases de inglés? Porque la mera verdad, Diego, el inglés es difícil. A mí, yo soy nacido aquí y yo tampoco lo hablo bien, cada rato lo hablo como mis patas, pero el inglés es difícil. Yo reconozco, en todo el mundo, todo el resto del mundo habla más de un idioma, pero aquí en este país es inglés, y si hablas algún otro idioma, te quedan viendo, te echan unas miradas. Pero ¿cómo va el inglés? ¿Te sientes cómodo practicándolo, hablándolo, o todavía no?
Sí, me siento muy cómodo hablándolo. De hecho, siento que tengo un buen nivel de inglés, que puedo tener una conversación con cualquier persona, y más que es importante por la comunicación con los pitchers, con el manager, que la mayoría son americanos. Tengo que mejorar en como romper esa barrera de hablar un poco más en público en inglés, de sentirme un poco más cómodo, pero sigo trabajando en eso, y con el favor de Dios ya pronto me va a salir fluido.
Bueno, mira, cuando llegues a Los Ángeles, cuando estés jugando con el equipo grande, con los Dodgers, puedes ir a la taquería y está bien, allí en español puedes ordenar, pero lo más difícil va a ser cuando vayas a In-N-Out. A ver, ¿puedes hacer una orden en inglés ahorita a In-N-Out?
Sí.
A ver.
Pero que
tú dime qué es lo que vas a ordenar y para que toda la gente oiga que tú sí hablas inglés, que te avientas para el inglés.
Ojalá no te reprueba, Juan, porque es...
por ejemplo, que lo que pasa es que nunca, no sé, ¿qué se ordena, qué puedo ordenar? No,
una hamburguesa, vamos a decir una hamburguesa con queso y con salsa. Así es como decimos nosotros en español, ¿verdad? Porque no salsa.
Pues solo digo, can I get a cheeseburger?
Ahí está. With salsa.
Todavía es americano.
Ya es, ¿sabes? Americano, ya. Sí.
El modo que dijiste es cheeseburger sin acento, nunca había yo nunca había asumido que no eres de aquí, ¿eh? You feel right in.
No, es comida, cuando es comida tienes que ser serio porque si no te mueres de hambre.
Sí, no, sí, sí, la neta.
Entonces cuando estabas aprendiendo el inglés les dijiste, primero hay que empezar con la comida.
Primero tengo que aprender a ordenar. Me acuerdo que una de las primeras cosas que aprendí a ordenar en inglés fue chipotle. Sabes que a los latinos les gusta mucho el chipotle, entonces siempre le decía a la profe, ¿cómo puedo ordenar arroz en un bowl y con beans y todo eso? Y entonces ella me fue enseñando cómo ordenar el
chipotle. Es lo que te iba a preguntar. En Venezuela, ¿cómo le refieren a los frijoles en Venezuela?
Depende. Si son frijoles negros, le decimos caraota, y o si no, al pinto le decimos frijol rojo.
Jorge Castillo, if you're listening, this is specifically for you. Jorge Castillo, yo no sé si lo conoces, es un amigo aquí de la carne asada, es puertorriqueño, y casi se ofendió que nosotros le decimos frijoles en vez de, man, que le dicen habichuelas o algo así.
Habichuela, yo creo que es una palabra muy dominicana y puertorriqueña.
Sí. Eso es, Diego. Cuando tenemos aquí gente dominicana o puertorriqueño, cuando vienen aquí en la carne asada, se ofenden cuando nosotros decimos frijoles. Se nos quedan viendo como, ay, 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 tenían que ser mexicanos estos, no saben hablar español.
Y obviamente lo dicen en su idioma bien rápido, donde no vamos a entender que los ofendimos. Pero nosotros hablamos un poquito más lento para que entiendan que, ¿sabes qué? Son frijoles. Y de hecho se ofendió. Jorge dijo, ok, my bad. Like, yo no anticipaba un conflicto global como lo que andamos teniendo ahorita, pero aquí estamos.
Un choque cultural.
Sí, sí, pero aquí estamos, ¿verdad? Te quería preguntar acerca de tu herramienta, ¿cómo vas a decir? ¿Cuántas onzas pesa tu bate?
Oye, creo que son 31 y media.
Ah, hijo de su maíz. Entonces está pesado. Y sí, la razón que lo pregunto, porque el modo que tú bateas, obviamente no es violento o nada de eso, ¿verdad? Pero todavía con la potencia que tienes y luego con el bate pesado, eso es algo impresionante, la mera verdad.
Sí, a veces nosotros... creo que fue en el 2020 o en el 19, tuvimos unas personas que vinieron al complejo, que ellos te hacen muchas pruebas con diferentes tipos de bates, tamaños, pesos, y según sus estudios y estadísticas ven como que cuál bate cuál medida y cuál peso te favorece más, porque cada persona es diferente, ¿no? Y de hecho 31 y media o 31 onzas es pesado, pero la verdad no se siente tan pesado por el tipo de balance del bate. Hay muchos bates que tienen el balance en la punta, hay muchos que lo tienen en el medio, y entonces el bate no es tanto el peso, sino el balance que tenga.
No, y perfectamente me estás ayudando con la última pregunta mía. Mucha gente ha comentado acerca de la organización de los Dodgers, que cada jugador, aunque como en tu caso eres el número uno prospect, hasta para los últimos prospects, vamos a decir, a ellos no les importa dónde caigas en esa lista. Cada uno le dan la atención y el enfoque y el acceso a los entrenadores y todo eso. Háblanos acerca de eso, porque obviamente los Dodgers son una organización única donde hacen eso, y están empezando otras que están haciendo eso, pero los Dodgers como que empezaron ese trend, como dicen en inglés, acerca de eso. Pero háblanos acerca de eso y tu experiencia con eso hasta este punto.
Yo te diría que desde el día que yo llegué aquí a la organización hasta el sol de hoy, el trato hacia mí nunca ha cambiado. O sea, no ha afectado de que he sido prospecto tal o que no he sido. La verdad, el trato siempre ha sido igual, siempre ha estado dispuesto a trabajar conmigo y creo que nunca en el complejo he escuchado a los coaches o a alguien más hablando de la lista de prospectos, de quién es prospecto, quién no. O sea, ahí todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos el mismo valor y solo depende de lo que tú hagas para sobresalir, ¿no? Y el trabajo que le pongas.
Diego, parte de jugar este partido, nosotros no planeamos esto, pero las lesiones es parte del partido. Se me hace que la temporada pasada tenías una lesión de la espalda y la pierna, ¿verdad?
Sí, tuve una lesión durante la temporada, pero la recomendación del doctor y decisión del equipo, lo mejor fue que parara y que hiciera tratamiento y gracias, que es lo que me iba a permitir estar hoy en día ya listo para los entrenamientos y no permitir que se alargara la lesión.
Entonces, de salud, Odita, todo bien.
Todo bien.
¿Y esa es la primera vez que tenías que tener algún tipo de problema de eso?
Sí, es la primera vez. De hecho, es muy lo que me ocurrió según el doctor es muy muy común y es algo que se puede que se mejora con trabajo y fortalecimiento de la zona media. Pero ya hoy en día, gracias a Dios, estamos bien y estamos preparados para este año.
¿Y cómo evitaste la frustración de no estar jugando?
Fue difícil saber que se acabó la temporada y que no estará jugando por un buen tiempo, pero el apoyo de los entrenadores, de mi compañero y el de mi papá, el de mi mamá, mi familia en general, lo hace un poco más fácil.
Bueno, te queremos dar las gracias, Diego, porque nos has regalado mucho de tu tiempo y vamos a terminar el programa como terminamos todos nuestros programas con una pregunta. Pero antes de que te haga esa pregunta, nomás te quiero dejar saber que cuando llegues a las ligas grandes, te va a proporcionar una compañía de shampoo, porque los que ahorita tienes cachucha, pero no hay video, pero tal vez les voy a mandar una foto. El amigo Diego aquí tiene un pelo rizo, o como decimos nosotros los mexicanos, pelo chino, pero tienes un cabello bien, me da celos, Diego. ¿Cómo es que cuidas ese pelo que tienes? Porque mira, cuando llegues, ya sé, cuando llegues al estadio, todas las muchachas, todos los Dodger Bays van a, ¡ay, Rorro! Mira, ahí viene Diego.
No, ni le presto atención a eso, ya un cabello, no
Mira,
sé,
eso es lo
no.
que dicen los guapos, pero nosotros los feos, nosotros ponemos atención en esas cosas. Es envidia, se llama envidia, Diego.
Tú estás hablando
No, o
por tú
sea,
solo, Juan, by the way. Yo no digo eso. Es
no,
Juan.
o sea, que saqué el cabello de mi mamá y mi mamá tiene el cabello así enrulado y no sé, es algo que nunca, no sé, no es que me lo cuido ni le presto mucha atención, solo es mi cabello y el estilo, ¿no?
La naturaleza bella. Ay, ay, ay.
Y por eso Juan tiene envidia, porque
Por
pues no
eso me
tiene,
da envidia,
a mí,
por eso.
con todo el respeto, no tienes naturaleza bella, a mí eso no es mi culpa, ¿no?
¿Cómo sufrimos los feos? Ok, Diego, no, aquí en este programa nosotros somos taqueros, a nosotros nos encantan los tacos, entonces siempre le preguntamos a todos nuestros invitados cuál es su taco favorito y si hay algún lugar aquí en Los Ángeles donde le gusta ir a comer tacos. En este caso, te quiero preguntar dos preguntas. Si te gustan los tacos y cuál es la comida venezolana que nosotros tenemos. Si voy a Venezuela, mi primera vez en Venezuela, ¿qué es lo que tengo que comer en Venezuela?
Bueno, Lugar específico en Los Ángeles de tacos, no, no,
O en
la verdad no.
Arizona, o en donde, algún lugar donde fuiste y dijiste, ay, güey, estos tacos sí están buenos.
Creo que un lugar, obviamente un lugar como un food truck que estaba en Downtown LA,
Ajá.
que no, de verdad no recuerdo el nombre, pero esos tacos estaban buenos y no sé si conoce a Gerardo Carrillo, el pitcher que estaba con nosotros y lo cambiaron para los Nacionales, pitcher
Ajá.
mexicano. Una vez me dio a probar taco de lengua.
Ajá.
Y la verdad me gustó mucho. Nunca había comido lengua y la verdad me gustó mucho. Puedo decir que es uno de mis favoritos y cualquier taco que tenga camarones o algo, me gusta mucho la comida del mar.
¿No? Entonces, ¿y cuál comida tengo que comer? Pues si voy a Venezuela, ¿qué es lo que voy a ordenar?
Bueno, en Los Ángeles hay muchos lugares que la preparan, pero no es igual a que la comas en Venezuela, la arepa.
Ajá.
Tienes que ir a comerte una arepa en Venezuela.
Entonces, para los que están escuchando y no conocen las repas, son diferentes a las empanadas, ¿verdad?
Sí, son diferentes,
¿Cuál es
son
la
bre.
diferencia? Explícame la diferencia, digo. Háblame como si soy gabacho.
Okay, las empanadas, las arepas son redondas, las empanadas son como decirlo, triangulares. Y tenemos la arepa asada y también arepa frita. La masa es diferente, la masa de la empanada y la arepa son diferentes. Y que en la arepa tú puedes poner literal lo que guste, puedes ponerle lo que sea y obviamente siempre con mantequilla. La empanada más la hacen de queso, jamón, cosas un poco más simples, por decirlo así.
Y ahí lo tenemos, Diego Cartaya, jugador prospectivo de los Dodgers, pero más que nada humano, sólido, y eso es lo que nos importa más a nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es tenemos que llevar unos tacos aquí más pronto que nada, porque obviamente, honestamente, como decimos en español, fuera de pedo, los tacos de lengua son los tacos favoritos míos. Y
Ahí está.
mi esposa, que es gringa, piensa que eso es una cosa que... Tacos de lengua. ¿What? Tacos de lengua. Pero ¿sabes qué? Sí, y me imagino que entiendes tú, si la lengua la hacen bien, no hay ninguna otra carne que sabe igual a esa y para mí es la más deliciosa de las todas. Pero con eso dicho, por eso ahora va a ser mi jugador favorito, Diego Cartaya, porque le gustan los tacos de lengua. Pero muchísimas gracias con el tiempo, buena suerte con la temporada y ojalá y nos
Gracias.
podamos ver aquí pronto.
No, gracias, gracias por la invitación y fue un placer conocerlo a todos y tener esta conversación con ustedes. De verdad, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a usted.
Hey, this is Max Muncy, and you're listening to the Bleed Lows podcast.
Let me tell you what I respect about Diego Cartaya. That he openly admitted that he likes tacos de lengua. And a lot of people don't openly admit that, and I find it offensive, but I'm going to tell you right now, tacos de lengua, when made right, are the best taco that you can get. I will fight everyone on that, and I'm ready to throw hands.
Look, it's an acquired taste. It's not on the top of my list, but I will say that I was impressed that that was his choice of tacos. One of the things we mentioned this before after part one of the interview, but it really is interesting to after talking with this guy, and maybe it was because we got to hear him speak in his native language. He does seem very cool, calm, and collected. And he dropped one of the greatest lines when, we kept going back to the fact that it's like, there's a lot of people, a lot of players that will read their own hype and then start believing it. I mean, this guy's on three different lists as being, top 100 prospects in all of baseball. And not alone, I think. Who had him as the number one Dodger prospect, babyface? Because I saw him as n the number six prospect in some lists.
He's the number one Dodger prospect.
Right. And who said he was the number one Dodger prospect? Was it wasn't Keith Law, was it?
I think pretty much everybody's saying that
I
right
think
now.
I think he's like the unanimous number one Dodgers prospect. Here's the thing about prospects, man. you know, in my time in the game, you were instructed to not let a player buy into their own hype. And that's one of the reasons why I honestly don't think that Diego Cartaya could be interrogated right now, and he will not acknowledge more than likely that he is the number one prospect in the Dodgers organization. And I think that's a good thing, because he also understands too. I mean, he talked about it a little bit, the depth that the Dodgers have too. You know, they have him, they have Bobby Miller, they have, you know, we mentioned him, Miguel Vargas, Andy Pages, Bobby Mitchell, Bobby Miller. Sorry. Shout out to the old homie, Bobby Miller, Bobby Mitchell, Ryan Pepio, Eddie's Leonard. I mean, they have an embarrassment of riches, but he understands kind of his position and where it's at. The goal is to get to the show. And that I think is huge. Even though he has show hair, he is ready to do the thing and get to the show. And you know what, man, that sort of, you know, drive and that sort of, you know, kind of mindset focused, that'll work out great in that clubhouse, because the Dodgers' goal is what every year? To win the World Series. So if you're hyper-focused on something like that, that's going to be huge. But also the thing that I like about Diego, he's very grounded, very humble, very, very soft-spoken. He reminds me a lot of, and I know this is going to be a big thing, Andrés Galarraga, because that dude was soft-spoken, was very polite. Diego was very polite. And especially for a 20-year-old kid, how many 20-year-old kids are as polite as he is now?
That is true. Babyface, are you coming in on this?
Yeah, just real quick. On MLB.com, their top 100 prospects, he's 28.
See, and dude, that out of all the prospects in baseball being, you know, in that top 30, top 50, top 100, that's a big deal, man. That's a big deal.
I mean, that quote, I love it when he said the caballos are in the grandes ligas, and he wants to be a caballo, you know. So I find it really fascinating, because wasn't it just last season or maybe a season ago, we were talking about how the farm system just wasn't there. It wasn't great. And now all of a sudden, all these reports are coming out that the Dodgers have the number one farm system. How did they rebuild it so quickly? Is it just all that talent that was in low A is now moving up, and that talent is going to be in the show pretty soon?
Well, that and the Dodgers the Dodgers understand how to leverage that international market, and Diego Cartaya is perfect proof. They, you know, they've invested heavily in international scouting and international camps. And it's one of those things where, you know, for an organization like the Dodgers, people keep saying, oh, well, they're, you know, burning all this money on payroll and stuff. Bros, go look at how they built this team. There isn't a lot of free agents. Cody Bellinger, homegrown. Walker Buehler, homegrown. Will Smith, homegrown. Gavin Lux, homegrown. Justin Turner may as well just be homegrown. I mean, they found that dude nowhere, you know, and then here we are.
Well, Turner's in the same category as Muncy, right? Like guys that they took flyers on that in other organizations weren't willing or couldn't develop them.
And here they are. Yeah. And here they are. So, I mean, it's, you know, again, point being, you know, Julio Diaz, homegrown. So it's, you know, all these people that are player haters and saying that the Dodgers, you know, have all this money. Yeah, they do. They have a bunch of money. But they invested in the right things. They invested in Mookie Betts. Granted, you know, obviously the verdict is still out on Trevor Bauer because of all the stuff. And the reason I say still, it's all alleged. Not going to get into that. Not today. But that's still a boatload of money that they committed. Speaking Spanish has made me get myself in tongue twisters, and I hate it. Josiah Gray, another guy that they took, you know, that they home developed. Kiefer Ruiz, home developed. And what did they get? They got returns on those guys. Verdugo, home developed, got a return on that guy. So, you know, a lot of the things, you know, they've leveraged the international market and even the draft to be able to position themselves to be in spots like this. But you know what, man, at the end of the day, no one can take that away from them. And then most importantly, the character element is huge for the Dodgers. And Diego Cartaya kind of checks all those boxes where you don't really have to question anything. And again, for a 20-year-old kid, that dude's got it sorted out, man. And I'm really stoked to see kind of what he does.
You know, one of the things, though, from that interview that I got, I really want to be in that locker room when they have the battles, when they're battling with reggaeton. 100%. And then when they're, I mean, it's really interesting that they're doing corridos and banda in there. I didn't hear the love for the cumbia as much as I would expected? Have wanted. Yeah, I What's wrong with cumbias, man? And maybe I'm just showing my age, but if that was me, I would have been playing Sonora Dynamite in there, you know, the whole time. But could you imagine what the rest of that locker room must be looking at when all the Latino players are on that side of the locker room with their reggaeton and then they're playing banda music?
Well, it's like you said, it's envidia. Like you're, you're envidioso.
Envidia is real, dude. Envidia is real.
Yeah, I mean, it's, and you know what, man? I mean, for him, you know, I like how he pointed out that even on his socials, he wants to be authentic. And that's huge. Because a lot of people nowadays on socials, they don't want to be authentic, right? And for him to make a point to say, hey, man, this is me. This is the real me. And he wants to showcase that to a certain degree. But more importantly, be authentic to himself. That's, for me, again, the character thing I know is a big thing with the Dodgers. And obviously, it's going to be even more so moving forward after the things that have transpired in the last season. Names will not be said. But That's a big thing that the Dodgers look into. Andrew Friedman's talked about that, you know, looking into the human element. I mean, they talked about that when they acquired Mookie. So, it's the future's bright. You know, I've not been worried, because if there's one thing that Andrew Friedman can do, he's going to sit down somewhere in a white bathrobe, in a cigar, and he's going to make a deal happen to get something as far as character goes and building blocks. And Diego Cartaya is a building block. Because the DH, we were talking about it before we started recording, the DH changes everything. It 100% changes everything. You know, he may not be ready to catch in the show, but he may be ready to hit. So, you know, that sort of stuff changes everything. And man, listen, man, if he does make it up there, I'm not worried. Babyface, what was your overall takeaway of kind of our conversation with Diego?
I mean, just what you guys said right now. I mean, I'm looking forward to seeing him, you know, potentially maybe next year, end of next year. Like you said, the DH will change everything. I mean, if he comes in just to hit, it's that guy's name on the Astro that the Dodgers gave away.
Reddick?
No.
Jordan Alvarez?
Yeah,
Alvarez.
I mean, he could come in and if he starts mashing home runs like Alvarez, you know, what are you going to do? So, yeah, I mean, I think long as he stays healthy, you know, keeps grinding away, I mean, I think we'll see him pretty soon.
And the other thing I'll say, too, about Diego that I like how authentic he is in general, not just social media, but how candid he is of even like, hey, man, this is what I got to work on. And he's cool with that. And you don't really see a lot of that. A lot of these guys, you know, they kind of want to do the state secret thing, and there's nothing wrong with that. But he's willing to kind of put himself out there, and some people may not like it. Some people will. But I think it's a good thing because it kind of lets everyone know, hey, man, I'm human.
No, and yeah, I was impressed with him. And I don't think we talk about this enough, but think about it, dude. This dude was signed at 16. He's what, 20 years old right now?
20.
He's 20 years old. Picture you go to a foreign country. You don't know the language. You're put in with a bunch of strangers, and we all know how the minor league situation is. Right. Hopefully it's going to change. But when he came, he was supposed to find his own housing. He has no family or anything like that. He doesn't know the language.
Right.
I mean, that encapsulates the immigrant experience, right?
Right.
And 100%. One of the things that I found really interesting was he gravitated to the other Latino players. Right. And regardless if those guys were Puerto Rican, regardless if they were Dominican, if they were Mexican, they saw, hey, kid, come with us. We're going to take care of you. You know, we're family now. He said it. Diego said, that's my family. My family's back home. But for right now, these are my family. I've said this before in other shows. You compare it to what Puig went through. Right. Now, I don't know if Puig was in an academy in Cuba. I think Cuba runs everything differently, right?
Yeah, their setup is a little different, yeah.
So he does. I'm sure in the academy in Venezuela, they maybe were already teaching these guys how to speak English. They were already preparing them for what they're going to experience when they go to the major leagues.
Right.
That being said, whatever they do back there, is it really going to prepare you to when you show up in Arizona and it's just like, oh, and by the way, we're going to throw you in the major league spring training camp too.
Right. Right. No, and you know what, man? And I like, you know, he even said so himself, you know, you could find yourself starstruck, but I'm here to work. And for me, that's, you know, that's the right mindset to dive into it. And man, I mean, the future's bright for him. You know, obviously we talked about the injuries, you know, right now he's healthy and he's feeling great. You know, we talked about the lost COVID year, and I mean, we cover quite a bit, and he seems like a good kid. Obviously he has great hair that you're pissed about. And it's one of those things where
I'm not pissed. I have NVIDIA.
Oh, I'm sorry. Different. Sorry. I'm sorry. It's different. I forget the Spanglish. My bad.
No, but look, Alonto, how many guys during the pandemic, and he talked about it, how many guys during the pandemic just went home and then, okay, we're just going to practice.
Yeah,
we're just
going to chill. Yeah.
I'm going to just practice on my swings or whatever. This dude not only had to put in work for his, but I also have to learn a whole new language.
Right. And no, it's hard.
Good,
man.
For him. He knows how to order a hamburger. I love it. His English is going to come around really quick.
And to his credit, he sounded American ordering that burger.
Yeah, he did. He did. And for to make himself that vulnerable, to be willing to go, yeah, I'll show you what my English is. I mean, I was very impressed with him.
No, I am too. And we also need the In-N-Out Burger. If you're listening to this, you get that man a double dip immediately, because the fact that he doesn't know what a double that's a crime. That is a damn crime. Roger, what were you trying to say? Sorry, NVIDIA over here was cutting in on your time.
Well, I mean, I don't know how close he is to with Julio, but I mean, Julio is a perfect example as far as, you know, signed with the Dodgers really at a young age. It's kind of similar situation, you know, highly touted prospect. You know, Julio got to the show earlier, but I mean, that's someone he can definitely pick his brain and kind of, as he moves along and, you know, get accustomed to what the Dodgers are.
100%. And then also throw in the wrench that the dude changed positions.
Yeah.
Dude changed positions. So he's got to learn an entire new skill set. I mean, obviously he can rake. Like no one's ever denied that. But, you know, he's learning an entire new skill set while he's learning a language, and he's thousands of miles away from home. He's here by himself. He's only here with the people he knows. And you know what, man? Kudos to him. Like he's doing it the right way. And we look forward to more conversations with Diego down the line. But on that note, that was the second part of Diego Cartaya. This is the Bleed Los podcast. If you're not following us on the Instagram or the Twitter, it's at Bleed Los podcast. And again, this is your boys, Alonso Juan. Do you know what I just realized? Shit. We didn't do a Spanish intro to offset your boys, Alonso Juan. Okay, we'll figure something out. But because, I mean, obviously we got to keep doing these in Spanish, right? Right?
No, they listen to the interview in Spanish.
No, but I'm saying the full episode, start to ending, we should do them in Spanish sometime and see how it goes.
Okay.
And then maybe we can have what did you call them? The Sonora Dynamite?
The Sonora Dynamite. I'm Mexican-American, bro.
Oh, my bad. I'm just Mexican. That's my bad. Well, on that note, thank you again for listening. Believe Network. We're on that network for the podcast. You can find us on the socials. Give everyone a follow. We'll talk to you down the road.
Thank you for listening to this week's episode. Please subscribe and leave a review to the Bleed Los podcast. The Bleed Los podcast is a Dodgers Beat production.